Vamos a saludar ahora sí al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, lo veo, como decía Julio, hoy todo el mundo viene, mejor dicho, de punta en blanco. Punta todos en blanco. Con su lino bien puesto. Ministro, ¿qué más? Bienvenido a Mujeres W, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Siempre había querido estar en estos micrófonos, ¿sabe? Me divierto mucho escuchándolas todos los días.
Alguna cosa sacaremos ahorita. Claro. Usted esté tranquilo, preparado, tranquilito, que con alguna cosa sale.
Y es imperdonable venir a Barranquilla y al Caribe y no ponerse la camisa de lino como corresponde.
Entonces, estoy totalmente de acuerdo, aunque se le arruga a uno, ¿cierto? Que estaba ya Alberto, que es que eso se arruga, pero no, pues Alberto.
Es que, así es que
la gracia.
Así es que la gracia es que se arrugue.
Yo cuando me vi tan arrugada bajándome del avión dije, ay Dios mío, ¿ahora qué va a decir Alberto Casa Santa María? Jesús de mi vida. Bueno, ministro.
Pero es el gusto cachaco el de Alberto.
Sí, absolutamente.
Él no sabe de estas cosas caribeñas.
Ayúdenos a entender a las mujeres W y a todos nuestros oyentes a esta hora. Una radiografía, ¿por qué no?, de cómo está el empleo de género en Colombia, de acuerdo a todas esas prácticas que propone también la OCDE, la OCDE.
Pues mira, digamos, es absolutamente inocultable que hay una situación, primero, de desigualdad, no solo en relación con el tipo de empleo, sino también con la remuneración que reciben las mujeres en comparación con los hombres. Ya hemos avanzado mucho en la presencia de las mujeres, por ejemplo, en los cargos directivos de las empresas. Uh-huh. En el sector público, pues se ha venido avanzando primero de una ley de cuotas del 30% a una ley de paridad y una ampliación, digamos, del mercado laboral hacia las mujeres. Pero siguen habiendo problemas que sobre todo afectan a las mujeres, además de la violencia, ¿no?, y del acoso. Por ejemplo, una de las novedades de la nueva reforma laboral, uh-huh, es que el acoso laboral contra las mujeres no solo se tipifique cuando haya un contrato, porque muchas mujeres son acosadas cuando van a una entrevista para acceder al contrato.
Sí, que
todavía no tienen contrato y las acosan.
De entrada, sí. Nada más el tema de las fotos en las hojas de vida.
Pues es entonces eso se puede calificar como acoso y eso puede ser sancionable por parte del Ministerio del Trabajo y de los jueces del trabajo. Uh-huh. Pero de los jueces laborales. Pero además, hay mujeres especialmente golpeadas por esa situación de desigualdad. Las trabajadoras del servicio doméstico. Uh-huh. Son 700.000 en Colombia, de las cuales el 80% no tiene un contrato laboral. Si en algún espacio hay esclavismo, es en el hogar y en ese tipo de actividades. Por ejemplo, aquí en el Caribe, las mujeres que son contratadas en Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena, en las ciudades capitales, vienen de los pueblos. Claro. ¿No? Generalmente son afrodescendientes, no tienen familia en el lugar donde trabajan. Uh-huh. Entonces viven o trabajan internamente, lo que se llaman las internas, trabajan 12, 14 horas, no tienen día de descanso, no tienen contrato.
No tienen sus contratos.
No tienen seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces esa es una situación que hay que atender de manera inmediata. Las mujeres que llegan a los 50 años y que no consiguen empleo. Entonces, esta reforma laboral que acabamos de sancionar con el presidente incorpora una política de incentivos para el primer empleo y para el último empleo después de los 50 años. También la reforma laboral, la reforma pensional establece, por ejemplo, que a las mujeres después de más de 50 años se le puedan contabilizar semanas por cada hijo que tuvo.
Ah, sí. ¿Sí? Tres hijos, ¿no?
Por cada tres hijos, sí. Hasta por tres hijos. Así que, digamos, ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, no solo desde el Estado, sino como sociedad, para reducir las desigualdades y para generar prácticas inclusivas, como lo llaman en la OCDE, ¿no?, que es este club al que, por fortuna, ingresamos. Y que nos establece unos estándares que nos obligan o que nos invitan a cumplir.
Ministro, y ya que estamos hablando de esas buenas prácticas que vienen muchas inmersas también en la nueva reforma laboral, hablemos y hagamos un poco de pedagogía con las mujeres que nos están escuchando. Por ejemplo, a la hora de una mujer ir a pedir trabajo, ¿se le debe seguir pidiendo prueba de embarazo, por ejemplo? ¿Qué requisitos que ya están obsoletos para la mujer conseguir embarazo, un trabajo en el momento en que vaya a conseguir
ni
el trabajo.
Ni prueba de embarazo, ni fotografías indebidas, ni dejarse acosar a la hora de la entrevista, ¿no? Así sea una entrevista telefónica, okay. Porque el acoso no ocurre solamente en contextos de presencialidad, ¿no? Si eso ocurre, las oficinas de y los canales digitales del Ministerio del Trabajo atienden y acogen esas tipos de denuncias. Nosotros tenemos un grupo, Élite se llama así, de inspectoras de trabajo, lo vamos a fortalecer, dedicadas exclusivamente a los delitos de género, ¿no? O a las situaciones de acoso laboral contra las mujeres en el mundo laboral, en el mundo del trabajo.
Sí, ministro, en teoría el tema de inclusión en los mercados laborales pues sí suena muy bonito, es un escenario soñado, pero en la práctica, ¿cómo asegurarnos que las empresas cumplan o cómo el ministerio se aseguraría que las empresas cumplan precisamente con ese tema de inclusión, con el respeto a la normativa, que no es nueva? No es nueva, los derechos laborales no son nuevos, se vienen y son bien sabidos hace un tiempo, pero ¿cómo se asegura uno que las empresas los cumplen?
Primero acudiendo, digamos, a la concertación con el empresariado y también a la sensibilización del tejido empresarial en Colombia. Las empresas tienen que conocer y aplicar las nuevas normas laborales que se derivan, las anteriores del Código Sustantivo del Trabajo y las que se derivan de esta nueva reforma. Nosotros vamos a hacer un proceso, vamos a invitar a las cámaras de comercio en todo el país, por ejemplo, para hacer toda una campaña de socialización de la reforma y de diálogo con los empresarios en todo el territorio nacional. Y en cada empresa también, cuando haya necesidad, se establecen lo que en el Ministerio y en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, se denomina diálogo tripartito. Trabajadores, empleadores o empresarios o empresas con la mediación del gobierno del Estado, en este caso el Ministerio del Trabajo. Acabamos además de lanzar, empieza a partir de hoy su operación, una estrategia, un nuevo programa de conciliación laboral de manera digital. Cualquier persona a través de su celular, ¿no?, o desde cualquier medio digital puede solicitar, puede denunciar y puede solicitar mecanismos alternativos de conciliación de esos conflictos laborales. Y adicionalmente, vamos a contratar, el presidente ha dicho, el presidente Petro, 1000 nuevos inspectores de trabajo para hacer inspección en terreno. Por ejemplo, vamos a hacer inspección en las casas. Vamos a llegar a las casas a ver si hay una trabajadora del servicio doméstico, en qué condiciones está, si hay un contrato. Todo contrato con las trabajadoras domésticas debe registrarse ante el Ministerio del Trabajo. Estamos preparando tecnológicamente el Ministerio para que eso pueda ocurrir. Lo mismo que los trabajadores de reparto. Usted está en su casa y pide un Rappi. Bueno, esos muchachos y muchachas que se desplazan en bicicleta o en motocicleta sin protección en sus riesgos laborales y sin contrato laboral, ahora tienen que formalizarse. Son 440 mil en todo el país.
O sea que estamos entre ¿estamos rajados o rajados? Ahí vamos, estamos haciendo las cosas por el camino común.
Sí, y estamos avanzando, pero vamos a avanzar mucho más, por supuesto, si logramos implementar esta reforma. Si esta reforma no es letra muerta, como a veces ocurre, ¿no?, con muchas de las normas que pedimos en Colombia.
Sí, ministro, porque eso es lo otro que pasa. Yo recuerdo cuando empezó todo este tema de la discusión de la reforma, yo me puse a revisar punto por punto cuando lo de la consulta, y hay muchas cosas que ya existen, pero no se han reglamentado.
Así es.
Entonces, me llama mucho la atención esto de las brigadas que usted menciona, y quisiera saber si estas brigadas van a ser en todos los pueblos. Por ejemplo, ¿va a llegar allá a mi pueblo remoto en el Chocó? ¿O solo va a ser en la ciudad?
En todo el territorio nacional. El Ministerio del Trabajo es de las pocas entidades del gobierno nacional que tiene presencia en los 32 departamentos del país. Nosotros tenemos una oficina territorial en cada uno de los departamentos. Tenemos 33 oficinas territoriales. Aquí en Barranquilla tenemos, en Santa Marta, en Quibdó, en todos lados. Y, por supuesto, tenemos inspectores regados en buena parte de los municipios del país, que ahora vamos a incrementarlos tanto en su número como en su presencia territorial, y vamos a consolidar esta brigada, este cuerpo élite de inspectoras de trabajo garantizando los derechos laborales de las mujeres.
Ministro, pero a ver, ¿estas personas tendrían que pedir permiso antes de llegar a la empresa? O sea, ¿tienen que llegar como con una orden para poder ingresar o es de sorpresa?
No, la inspección no se necesita. Claro, hay una orden administrativa de parte del ministerio, ajá, y con esa orden pues ingresamos a los sitios en donde se requiera, digamos, la presencia del ministerio.
Ahí me están escuchando, ¿ahora sí? Ay, bueno, lo logré. Ministro, venga, tenemos mucho trabajo y usted es ministro de trabajo y yo sé que usted se pone la 10, la camiseta siempre. Pero rebobinemos un poquito el cassette. Recordemos a ese ministro en su época de secundaria por allá en Valledupar. ¿Usted se imaginaba todo esto que ha venido pasando con usted en la carrera política? ¿Era algo con lo que usted soñaba allá en el colegio Lo Perena, en la ciudad de Valledupar, y usted, ay, sí, voy a hacerlo, o no? ¿Esa carrera empezaba de qué manera?
Yo, como no aprendí a tocar acordeón,
como me quedé con las ganas de hacer vallenato.
No era muy bueno para el fútbol, ajá, ni para el básquetbol. Me fui encontrando con estas inquietudes políticas y sociales. Y terminé siendo dirigente estudiantil en mi colegio y decidí por allá cuando estaba en noveno grado que iba a estudiar ciencias sociales, sociología, en fin. Pero ni por ahí que yo me imaginara que yo pues fuera concejal o fuera congresista o fuera...
¿Y esa primera oportunidad llegó en qué momento, en qué año? ¿Cuántos años tenía?
No, yo, digamos, ¿yo con qué soñaba? Con ser profesional. Ajá. O sea, mis papás eran campesinos del Catatumbo, que se vinieron desplazados en las tantas violencias que hemos tenido, una de las tantas violencias, en la violencia de los 50 hacia el Cesar. Y yo era de una familia humilde, de barrio popular, y en mi casa, en mi familia, éramos 8 hermanos. Nadie había podido terminar una carrera universitaria, así que yo me propuse, mi sueño era ser profesional.
Y
vivir de mi profesión.
Y me contaron también, yo no sé si es que es muy bueno para comer o para cocinar, porque me dijeron, tiene que hablar con él de comida, de gastronomía, pero no sé de qué.
Pues tampoco soy tan universal en la comida, más bien hago comidita criolla.
Pero bueno,
un
pero
buen
cocina.
Sancocho, un buen sancocho rico, trifásico, se lo preparo. Y le aseguro que me vuelve a pedir otros sancochos.
Ah, no, no lo dude, porque yo sé, amo la comida. A ver,
¿Y el suero va en todo, ministro?
Hombre, claro.
No puede faltar.
Imprescindible el suero.
Ministro, usted nos mencionaba que usted fue el único profesional en su familia, ¿o no? Sus demás
ahora
hermanos
ya vemos
también
varios.
Estudiaron.
Yo soy el menor, pero fui el primero. Después otro hermano mío también logró estudiar ya un poco más de adulto. Pero yo fui el primer profesional en mi casa y, por supuesto, eso fue el orgullo para mis papás, mis viejos, que en paz descansen, que además eran analfabetas y habían sido campesinos, digamos, pobres toda su vida. Así que ese fue el orgullo. Ellos después no me vieron ya en todos estos avatares de la política y de la vida pública, pero yo sé que ellos donde están felices y contentos y seguramente muy complacidos de lo que... Yo estoy haciendo por el país y de lo que he tratado de hacer en coherencia con las ideas que forjé, esas causas de las que con las que me comprometí desde por allá, desde los tiempos del Colegio Nacional Lo Perena.
Eso sí me gusta, ya me di cuenta. Sí, eso lo llena de orgullo. A ver, Adri, en Bogotá, pregunta.
Ministro, ¿qué le dirías a esos jóvenes que sienten que trabajar no tiene sentido?
Pues hay muchas maneras ahora de trabajar. Yo creo que también el mundo laboral tiene que entender las lógicas, las mentalidades de nuestros jóvenes, de nuestras nuevas generaciones, de los que están llegando. Mire, apenas se está asomando la inteligencia artificial y eso va a generar un impacto.
Uy, eso va a toda velocidad, va muy rápido.
Va muy rápido, más rápido de lo que nosotros creemos. Eso va a generar pérdida de empleo y creación de nuevos empleos.
Sí.
Y va a significar también nuevas normas en el mundo laboral, ¿no? Así que hay que pensar en ellos y hay que decirles a ellos que sin ellos no es posible que nos podamos, desde una sociedad como la colombiana, adaptarnos a esos cambios que son vertiginosos en inteligencia artificial, en cambio climático, que son los dos grandes cambios que estamos viviendo como humanidad.
¿Y cuál crees que sea, ministro, el mayor reto que tienen los políticos, los líderes políticos hoy?
Yo creo que tenemos muchos retos. Primero, entender que estamos en un mundo de cambios, Adriana.
Sí.
Es Adriana, ¿cierto?
Sí, la misma que canta.
¿Cómo estás?
Mucho gusto, mucho gusto. Te escucho mucho.
Que tiene que elevarle el tono al ministro, Adri.
Es que ella empieza
me gusta,
a hablar así.
Me gusta ese buen tono.
Y ya empiezan ustedes.
Ahí le va, ministro.
Ese cartagenero.
¿Cómo estás?
De Adriana me...
Me priva.
Inconfundible.
Sí, inconfundible. Pero mira, yo creo que digamos... tenemos que entender que estamos en un mundo de cambios, ¿no? En una época de cambios y en un cambio de tiempo también. Este foro que está ocurriendo hoy en Barranquilla es precisamente para que desde el ámbito de lo local podamos entenderlos, podamos producir políticas públicas, podamos recuperar el sentido de lo público, porque el fenómeno de corrupción que nos asalta todos los días y nos invade por todos lados es porque tenemos un débil sentido de lo público, un valor muy, muy, muy precario de lo que significa lo público. Y ese es otro inmenso desafío, quizás del más importante que tenemos en Colombia y que tenemos en el mundo. Y por supuesto, ser sensibles ante los más débiles, reducir desigualdades, incluir la gente. Esa es la mejor manera de construir paz y ese es un desafío de los políticos y de la política hoy.
¿Quién es la mujer de la vida del ministro Sanguino? La mujer que ha estado siempre ahí. No sé quién sea, si fue una profesora que inspiró, si ha sido su pareja por
una
muchos
novia,
años, una novia. Sí, no sé.
Mira, yo siempre he estado muy rodeado de mujeres, ¿sabes?
Sí.
Yo tenía una relación muy estrecha con mi mamá. Tenía un Edipo muy potente, muy fuerte y una relación muy cercana con ella. Pero, por ejemplo, yo descubrí, digamos, como esta pasión por la política. Yo soy un historiador frustrado. A mí me echaron de la universidad cuando estaba estudiando historia.
¿Y por qué? ¿Qué hizo?
Pues por rebelde.
Ay, Dios.
Y pequeña.
Terminé estudiando sociología, etcétera. Pero fíjate que cuando yo estaba en tercero primaria, en Valledupar, en una escuela que se llama Concentración Escolar Rafael Vallemesa, yo creo que fue un amor platónico porque yo me emboé con mi profesora de historia, porque nos daban historia en esa época. Y a mí Diana Uribes me recuerda a esa profesora de historia, porque ella nos contaba la historia.
Sí, echan el cuento.
Las epopeyas nuestras de Simón Bolívar, de Santander, de la independencia del 20 de julio, todos esos episodios. Y yo, digamos, me apasioné por la historia y yo creo que eso me llevó, sin que lo fuera pensando, a la vida pública y a la política.
¿Y esa mujer todavía existe?
No sé. Se llamaba Rosalba.
¿Qué tal que está escuchando?
La profe Rosalba.
Sí, la profe Rosalba está escuchando por allá y aparece.
En el barrio 12 de octubre, allá en Valledupar.
¿Y supo de esa admiración, ministro? ¿Ella supo de su admiración?
No, yo estaba muy chiquito. Tenía 7, 8 años. Estaba muy chiquito. Y luego, bueno, tengo dos hijas. Mi hija mayor ya me dio un nieto, o sea que ya soy abuelo. La esposa mía, su familia son todas mujeres. Entonces estoy siempre, por fortuna, rodeado de mujeres. Y yo además soy geminiano.
Uy.
Y entonces, como soy geminiano...
Dígale a Adriana, que se la sabe todas.
Entonces, como soy geminiano, pues yo no oculto mi lado femenino. Tengo mi lado femenino
orgulloso. Venga, que eso se merece.
¡Ay, lo máximo!
No, me encanta, A ver, ministro, antes de irnos, se me fue la paloma. No, porque es que ya está, que lo espera Juan Diego Alvira. A mí eso me hace caras que sí.
Nos
ya
está
que
haciendo,
sí,
pero...
Ay, Dios.
Es mejor que lo coja uno en Barranquilla a que lo coja uno en la Plaza Alvira.
Exacto. Ministro.
O sea, acá es más suave.
Aquí es más caribeño, más sabroso, más chévere.
Está más tranquilito, está más bacaneado, como diría Adri.
¡Mentiras!
Que se prepare. Ministro, cuando usted no está trabajando... ¿Qué está haciendo? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuál es su
hobby? Bueno, hago un poquito de deporte, me gusta hacer deporte regularmente, leo, me gusta leer mucho. Estoy leyendo, por ejemplo, Nexus, de Harari, de este pensador israelí, profesor de la Universidad de Oxford. Me estoy leyendo los nombres de Felisa.
Ajá. De Juan Gabriel. Ay, estamos Vázquez. En las mismas, sí.
Es una historia ¿Bella? De una mujer
muy,
extraordinaria.
Muy buena. Estoy pegadísima con esa obra.
Me leo varios libros al mismo tiempo, entonces leo un poquito cuando me da tiempo, pues, porque en este oficio, pues, a veces no queda mucho espacio para hacerlo. Pero sí, leo, voy a cine, por supuesto, me gusta mucho el buen cine. Y a veces cocino también.
No, yo estoy lista por el para el sancocho trifásico hecho en Valledupar.
Se lo recomiendo, sancocho sanguino. Sí.
Uy, qué delicia, eso suena muy bien. Y con este calor, qué rico.
Ministro.
Qué rico tomar sopita con este calor.
A ver. Rochi, yo le quiero preguntar. Ministro, ¿es más difícil sacar adelante una reforma laboral o sobrevivir a un festival vallenato con una exnovia?
Con una exnovia, ¿no?
Me puso una pregunta bastante difícil de responder, no sé.
Ay,
no responde.
Lo deja uno pensando. ¿Por qué
no,
será?
No, ministro.
No, yo ahora los festivales vallenatos los disfruto con mi esposa.
Bueno, pero antes.
Juicioso.
Antes, con alguna exnovia.
Todos tuvimos
alguna tusa por ahí.
Claro, y nuestro pasado, y la exnovia, y el machuque, y la cosa.
No, las exnovias son exnovias.
Pues, ministro, un placer tenerlo hoy en los micrófonos de Mujeres W. Gracias por aceptar la invitación.
No, qué rica conversación, muy agradable.
¿Por qué no nos deja con un vallenato de esos que le gusta? Que ahí está Alfredo, que se lo presento, el tiburón.
Sí.
Que es de esta tierra. Está feliz porque estamos poniendo pura musiquita de acá. ¿Qué le pedimos?
Mire, le voy, si me lo ponen por ahí, se lo recomiendo. Es una canción de un compositor que se llama Rafael Manjarres, que tiene una poética bellísima, que habla de nuestra Guajira, esa Guajira también tan mágica. Se llama Benditos Versos.
A ver si el tibu la consigue.
Benditos versos, la grabaron para dar los Betos del Vallenato. Y dice, digamos, hay un estribillo de esa canción que dice, déjeme ver si trato de cantar, yo no soy cantante. No sé por qué la Guajira se mete al océano así, como si pelear quisiera, como engreída, como altanera, como para que el mundo supiera que hay una princesa aquí.
¡Epa!
¡Epa! Resultó artista el ministro. Sí. Muy bien.
Y sin un whisky, bueno.
Sí, nada de lamparazos, no se confunda.
Sin un olparcito.
Sin el primer.
Dele un olparcito al hombre allá para que recuerde su Valle de Olpar.
Sí, se lo vamos a traer.
Valle de Cacique Olpar.
Ya cumplimos nuestro cometido hoy en Mujeres W. Ministro, muchas gracias. Un abrazo. Mucha suerte, muchos éxitos en esta gran cumbre, en este gran foro de la OCDE aquí en la ciudad de Barranquilla.
Mil gracias, es para aprender y para compartir también nuestras buenas prácticas y nuestras experiencias como sociedad y como nación. Adriana, un abrazo, te dedico.
Un abrazo, ministro.
Para que añores la Guajira.
A mí me encanta.